Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia dentro de la que ustedes se encuentren en esa ambigua, amplia dimensión a la que solemos llamar
En estos tiempos de calor nos acompañó Estefanía Vela de Intersecta para presentarnos y platicarnos, saludes, y platicarnos del inventario nacional de lo militarizado. Es un nombre muy largo, pero así lo resumimos, ¿no? Hablamos de...
Agárrese porque... Lo único que no está militarizado son las guarderías, casi.
El InMujeres. Pero para allá va.
Exacto.
Bueno, pues ya eso fue lo que hablamos hoy. Estuvo bien chido.
Escúchenlo, chingados.
Chingados, tengo calor y hambre y sueño.
Vámonos de esto, ¿qué es?
Derecho.
Piu, piu, piu.
Remix. Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Ixchel Cisneros Soltero y Martín Parra. Derecho Remix.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix. Que una vez más. Tiene de invitada especial.
Cohetes.
Siempre que dicen, o sea, más bien, siempre que dicen remix es como piu, piu, piu. Bueno, eso es una pistola, güey. Es una pistola. Fracasada como DJ, está bien.
Como derecho. Remix.
Ándale.
Sonidero remix.
¿Cuál es tu arroba? Estaba buscando tu arroba para llegar al...
Me encantaría decir así, decisiones que una toma en la prepa, pero no estaba en la prepa cuando tomé esa decisión. Arroba Sam N. Beca.
Ah, sí, ya me acordé.
Zambuca.
Zambuca. San
N. Beca.
La Zambuca.
O sea.
Sí, síganla, porque además tiene harto comentario re chido.
Cada vez menos, pero ajá.
Sí,
ahí ando, pues.
Ya,
ahí ando.
Que ya estás odiando ex.
Ya no entras a ex tanto como antes, Estefanía. Bueno, ya escucharon las voces de Ixchel Cisneros, de Martín, de Estefanía. Lo que pasa es que quería discretamente llegar a la cuenta de Twitter de Zambuca para ver la presentación del informe que ya está aquí, ya lo tengo aquí. Dice Intersecta. Esta semana presentamos la actualización
Dos
del
puntos.
Inventario Nacional de lo Militarizado. Entonces, tiene un nombre tan largo lo de Inventario Nacional que discretamente empecé a buscar la arroba,
pero no lo logré.
Uno lo busca por nombre, pero no lo logré. Entonces, exacto. Ya tuve que abrir a micrófonos que no me sé. El Zambuca. Pero bueno. Ya
bueno, hoy nos acompaña.
Vamos a hacer...
Tomando la nota, ¿no? De estrategia mediática.
Prometemos sí. Hacer
nombres
entradas
muy
menos accidentadas. Pero ya que esta entrada fue tan accidentada, ya llegaremos a hablar del Inventario Nacional de lo Militarizado. Pero antes de eso, quisiera tomarme unos segunditos... simplemente para mandar una retahíla de saludos... Porque han de saber que la semana pasada estuve en la ciudad de Guatemala, ciudad capital de Guatemala.
Si andas en tour mundial, ¿verdad?
He andado de gira artística.
Tour mundial, tour
exacto.
Mundial.
Y Milton, un escucha de Derecho Remix, fue a la presentación del cómic de La Advertencia y fue a saludar a la mesa y me dijo, yo soy escucha de Derecho Remix, mándale muchos saludos a Ixchel y a Martín.
Oh, qué lindo, hola. Qué
vengo a ser portador de saludos.
Oye, a mí me gustaba un Milton en la secundaria, espero que no sea lo mismo.
Y era de Guate.
No
te ha superado, ya supérame.
Exacto.
Y luego el fin de semana tuve oportunidad de participar en las celebraciones de el onomástico del maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez.
Sí, le mandamos un saludo.
Mario Patrón, exdirector del PRO y un destacado defensor de derechos humanos. Le mando un saludo también a Ale González, su pareja, y al mismísimo Mario. Pero había un grupo de jóvenes muy entusiastas.
Ajá.
Regina,
no
Rubén, Rogelio y Alexia, cuatro jóvenes. Escuchas de Derecho Remix. Me acordé de sus cuatro nombres. Ahí está. Porque no tomé, ¿verdad? Nada más por eso. Si no, me hubiera tomado hasta los nombres. Como
exacto.
Se dice. Así que superada la fase de los saludos y apurándonos en entrar en materia, porque si no se va a dejar venir el calor y ustedes no saben lo que es que le esté uno
estar
sudando
aquí grabando.
El bote.
Seguramente grabando. Si sabes si vive en la Ciudad de México. Ya el otro día leí un meme, normalicemos que nos suda la cola. Normalicemos.
Oh. O sea, chale.
no la vi venir.
O sea, sí. Pero no deberíamos. Es muy desafortunado.
Un sudor solo omitiría ese.
Ahora, las gotitas de la parte baja de la espalda en la playa son como sepsis, ¿no?
No.
Depende. ¿De quién, de qué cuerpo?
Depende de la cola.
Depende de la cola.
Bueno, muchas gracias, Estefanía, por venir.
Hablar de colas y sudor.
Gran conclusión.
Ay. Nunca habíamos
los
tenido
los cursos del clima climático, el cambio climático, las prácticas sexuales
del clima climático,
un enfoque queer. Cambio de tema.
Bueno, pongámonos en carácter, por favor.
Está bien.
Hace apenas escasos días.
En colas y sudor.
Justo el otro día mi pareja tiene un libro que es como ¿por qué las mujeres cogían mejor bajo el comunismo? Podemos hacer un argumento así de... Mira, ya, perdón. Me cruzó la justicia sexual y la justicia climática. Ya no lo puedo dejar de pensar. Pero hablemos de los militares.
Por cierto, también le mandamos un saludo a Ana, que alguna vez estuvo en estos micrófonos y platicamos de cómo había sido su vida en Macedonia del Norte.
Te pasa.
Que antes se llamaba solo Macedonia, ¿no? Exacto. Y entonces ya después le pusieron Macedonia del Norte porque...
Exacto.
Y ya también habíamos hablado acá de la pareja más hot de la sociedad la civil pareja, organizada. Sí, sí,
sí. Bueno, gracias.
Ya, gracias, se acabó el programa.
Besos, bebé.
Les decía que hace escasas...
Dos semanas,
se presentó el informe que lleva...
Aquí en Casa Criatura.
Con tanta gente. Yo tenía influenza, pero vi a la gente.
Aplicaron la de lleno total, que dicen por ahí.
Sí, sí,
sí. Bueno, lleno total está mal dicho, jóvenes. Nada más
no
por
lo
eso.
Digan.
No lo digan.
Lleno y total.
Entonces, no hay manera... Lo lleno significa...
Está lleno ya.
No hay... No. Presentaron el Inventario Nacional de lo Militarizado, una radiografía de los procesos de militarización en México. Porque si usted no se ha enterado, o si estaba debajo de una piedra y no supo todo lo que pasó durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, no solo llevamos a rango constitucional unas reformas que permiten la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, porque había que darle un marco de referencia.
Ojo nomás, en artículos transitorios.
En artículos transitorios, cierto. Eso también hay que decirlo. Sino que además empezamos un proceso... De militarización de un montón de otras áreas, es decir, la participación de militares en activo, no en retiro, no exmilitares, militares en activo, lo que supone una cadena de mando y niveles de obediencia sobre todas las instituciones castrenses. Bueno, a esas personas las empezamos a nombrar en un montón de funciones. Empezamos con las aduanas, con el tema de que eran un asunto muy delicado, bla, bla, bla. Y
los aeropuertos.
Ya vamos casi en el registro civil.
Sí,
ya
le van a nada más faltan las guarderías por militares.
Ya están en tránsito también.
Va a acabar siendo más fácil. El inventario de lo aún no militarizado. Exacto, así vamos a acabar.
Oye, pero a ver, déjame entrar con una... Bueno, primero, no es solo un trabajo de Intersecta.
Exacto.
Es un trabajo...
donde, del MUCDE.
Donde también está el MUCDE y...
Programa de Política de Drogas.
¿El CIDE? No.
Ya
el
no es
lo que
programa,
alguna vez...
Fue. Alguna vez. No, pero el Programa de Política de Drogas AC y México perfecto. Unido contra la Delincuencia e Intersecta. Fue un esfuerzo de tres organizaciones.
Pura ya. Gente chida.
Pura cierto. Gente chida, sí, sí, sí.
Besos.
Un saludo a Lisa, a Cata.
Exacto. Sara, a todos.
Y una de las cosas que es muy potente del documento en su entrada es el número de instituciones que se han venido modificando, ¿no? O sea, el número de decretos, más bien, que han permitido la modificación de instituciones, ¿no? Y cómo entre iniciativas presentadas, convenios y un montón de otros instrumentos, tenemos a los militares en titipuchal de funciones que tradicionalmente hubieran sido de la vida civil. Y ahí me parece que, o sea, por lo menos a mí lo primero que me atrapa es lo cuantitativo. Después podemos empezar a discutir lo cualitativo y la pertinencia. Pero el volumen de cosas y la variedad de instrumentos jurídicos que se han utilizado... ya te llama la atención sobre algo que no está funcionando bien. ¿Por qué tenemos ese volumen? ¿Por desprolijos? ¿Porque no había otras instituciones? ¿Porque no había planes B? ¿Porque
le cae bien el ejército al presidente?
El ejército es muy ambicioso. ¿Tienen alguna hipótesis detrás de esa cantidad tan exhaustiva de reformas y de variaciones jurídicas.
Pero además, después de las declaraciones del presidente diciendo que iban a regresar a los cuarteles, ¿no? O sea, como empezamos un sexenio en donde éramos felices y no lo sabíamos, y de repente, tómala, ¿no? Ya te digo, nada más les falta que les den las guarderías. O sea, sí creo que en qué... O sea, no tanto en qué momento, sino cómo ha sido este proceso, Estefanía, y por qué el confiar tanto en las Fuerzas Armadas de este gobierno.
Ay, cuántas preguntas tan importantes e interesantes. Igual y nomás antes de entrar en los porqués, acabar algunos comerciales, sobre todo sabiendo que estamos en Derecho Remix y como abogada, este es un proyecto que a mi parecer logró mezclar de manera extraña lo jurídico con lo cuantitativo, como tú dices. Entonces, lo primero, valga aclarar, el Inventario Nacional de lo Militarizado es una base de datos, básicamente un Excel, en el que hemos tratado de documentar, enlistar, actos por virtud de los cuales autoridades civiles le han transferido a las Fuerzas Armadas funciones civiles. El Excel tiene como dos grandes categorías. La primera la hemos nombrado normas generales, y aquí incluimos iniciativas y reformas exitosas constitucionales, legislativas y administrativas. Entonces pueden encontrar, por ejemplo, desde iniciativas para reformar la Constitución y aquellas que fueron exitosamente aprobadas, hasta decretos presidenciales, ¿no? Y hay otra parte de la base de datos que llamamos de acuerdos y convenios, y aquí básicamente son, a diferencia de las normas generales, pues estos como pactos que han firmado las Fuerzas Armadas con instituciones civiles concretas para llevar a cabo distintas funciones, ¿no? Entonces, el documento más común son estos convenios que Sedena, por ejemplo, firma con Semarnat para que Sedena se haga cargo de plantar árboles bajo el programa de Sembrando Vida. La base, lo chido de aquí, digamos, es que vamos enumerando todos estos actos. Entonces, para los fans, pueden también descargar los documentos para que, si ustedes mismos, mismas los quieren analizar, lo puedan analizar. Y el periodo abarca de 2006 hasta agosto de 2023, que fue el cierre de la última legislatura. Entonces, nos permite también ver cambios en el tiempo. Y justo ahí es donde podemos ver que en este último sexenio sí ha habido un cambio en el volumen. Y esto es importante decirlo porque sí, pensando en el antes, pues se planteaba el calderonato como esta época, ¿no? Donde se militó, ¿no? Exacto. Y lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el inventario van a encontrar un total de 87 iniciativas de reforma constitucional y legislativa. De esas 87, el 77% fueron presentadas en las últimas dos legislaturas, o sea, a partir de 2018. Uh-huh. De las reformas constitucionales y legislativas efectivamente aprobadas, también todas menos uno, se aprobaron en este sexenio, ¿no? Entonces, hay un cambio en el volumen, y lo segundo que ahorita dijo Miguel es que también hay un cambio temático. Empezó mucho con el tema de seguridad pública, ¿no? Llevamos años discutiendo de si las Fuerzas Armadas tienen que entrarle a la seguridad pública, los argumentos, y aquí empiezo a responder la pregunta de, o sea, ¿cuáles han sido las razones, al menos explícitas, para involucrar a las Fuerzas Armadas en estas funciones? En seguridad pública, el argumento tendía a ser que nuestras policías eran ineficaces, nuestras policías eran corruptas, y en tanto eso cambiaba, teníamos que echar mano de las Fuerzas Armadas. Ahora se ha sofisticado un poco más el argumento, que ya no solo son ineficaces y corruptas, sino que es tal el poder del crimen organizado que incluso si tuviéramos, digamos, a las policías perfectas, seguiríamos necesitando la intervención de las Fuerzas Armadas. Lo que estamos viendo ahora es que de seguridad pública ya se empezó a utilizar a las Fuerzas Armadas para otras funciones civiles, y hemos encontrado una diversidad. Creo que la más conocida, la más discutida, es la participación de las Fuerzas Armadas en obras prioritarias como el Tren Maya, como el corredor interoceánico, como los aeropuertos, como las aduanas, donde ya no solo, digamos, el argumento es, por ejemplo, porque todavía las aduanas, los argumentos son una mezcla como
entre
seguridad
¿no?
nacional y no. Tren Maya ni, o sea, no se pretende justificar como seguridad nacional, sino genuinamente un tema de tienes una fuerza laboral dispuesta, obediente, efectiva, eficaz, que la hay que emplear y necesitamos que construyan. Además, esta incorruptibilidad de las Fuerzas Armadas nos va a permitir ahorrarnos pues muchos de los problemas que hemos visto con contratistas privados, que no olvidemos que veníamos en sexenio con ligeros escándalos también.
No,
Peñalito. Exacto. Y nomás por poner Un ejemplo, estos convenios que incluye el inventario, de nuevo, son como pactos que firman SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional con otras instituciones federales, estatales, municipales. Si vemos los convenios de las Fuerzas Armadas con instituciones federales durante el sexenio de López Obrador, el 83% no tienen que ver con seguridad pública, sino que tienen que ver con otro tipo de funciones, ¿no?
Qué tremendo.
Entonces, esto también nos obligaría, digamos, a cambiar la discusión. Ya la cosa no solo es policías o no, sino que otras instituciones civiles. Y también creo que eso permite decir, bueno, en serio, no había ninguna otra institución civil que se podía hacer cargo de esto. Por poner un ejemplo, esta reforma donde se le pasó a la Secretaría de Marina funciones que literal hasta hace 2 años tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes relacionadas con el comercio marítimo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ese es mi comercial y empezar a responderos a estos argumentos que son medio espejos, ¿no? Las instituciones civiles son corruptas e ineficientes y frente a esa corrupción e ineficiencia, las Fuerzas Armadas son toda esta fuerza laboral dispuesta, obediente, patriótica, que nos va a sacar de esos apuros.
Ya, me parece que en el recorrido que haces destacan dos cosas que incluso Ixchel y yo en alguna cápsula que hicimos hace mucho tiempo del proceso de militarización, ya discutíamos ahí, y aquí en estos micrófonos se ha dicho que empezó con Zedillo más o menos, con la lógica de decir el crimen los organizado, retenes, ¿no? En los retenes y nos rebasan y funciones, etcétera. Y las procuradurías diciendo algo que tú acabas de señalar, que era como la capacidad de fuego del crimen organizado supera a la capacidad de fuego de nuestras policías, ¿no? Luego atraviesan otras variables, la necesidad de resultados urgentes, la supuesta incorruptibilidad de las Fuerzas Armadas y un montón de otros argumentos. Pero me quisiera detener tantito en este, en el de la capacidad de fuego, porque creo que hemos reflexionado muy poco sobre la carrera armamentística que nosotros mismos abrimos con el crimen organizado. Al no tener otro frente de confrontación y de ataque, pienso sobre todo en los temas financieros, en criminalidad económica, en afectación de activos, en ¿no? Incautación de bienes, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Todo es de qué tamaño es tu fusil, de qué tamaño es el mío. Y entonces, pues eso desde la teoría de juegos y cuando la Guerra Fría de cuánto se arma uno, cuánto se arma el otro, está muy documentado. Sí. Y creo que este país ha discutido muy poco si esa salida en el largo plazo es la que nos conviene, porque la economía criminal es inmensa y el acceso en el mercado negro a las armas es altísimo. Y si todo el tiempo vamos a estar compitiendo con ellos, pues vamos a acabar en esta cosa con armas nucleares de los dos lados, ¿no? O sea, caricaturizando un poco las cosas.
Y vamos a perder, lo peor.
Y muy probablemente vamos a perder. Entonces, no sé si también esta reflexión de decir cuánto dinero, que yo sé que Intersecta lo trabaja, le hemos dado al ejército para seguir respondiendo a esa carrera armamenticia que no sabemos en dónde va a acabar.
A ver, creo que esa es una, y de nuevo, pensando en el problema de seguridad, creo que esa es una de las preguntas clave que nos tenemos que hacer. O sea, si, ¿qué pasa cuando nuestra respuesta es principalmente armada? ¿No? Ahora, frente a las imágenes, y creo que aquí está lo interesante, o sea, si sí hay un problema de armas, ¿cómo incluso ese problema de armas? Pues no necesariamente la respuesta tiene que ser ocupar sin controles, sin temporalidad, porque esa es la otra, ¿no? Este argumento de el crimen organizado se ha sofisticado lleva... Justo hay una sentencia importante de la Corte de 1996 y ya desde entonces la Suprema Corte estaba diciendo el narco no es solo problema de seguridad pública, se puede articular como un problema de seguridad interior, dado su poder. Y casi 30 años después aquí estamos con más armas, ¿no? Y aquí valga decir también, pues por ejemplo, pienso en un informe que ya tiene unos años de la COMI, pero cómo pues ha aumentado en este tiempo la producción de armas de la misma SEDENA.
Exacto.
Que ni siquiera pueden garantizar que las armas estén bajo control, luego las armas se pierden, ¿no?
Se les escapa,
¿no? Y aquí estamos, ¿no? Entonces, creo que incluso tomándonos en serio, que hay que tomarnos en serio el problema del crimen organizado y las armas, para mí... Lo que ha pasado en los últimos 30 años nos sigue obligando a decir cuál es la ruta, o sea, cuál es la estrategia concreta, cómo es que esto se va a desarmar, porque lo único que yo estoy viendo al menos es que entre más armas de un lado, más armas
Y también más violencia, ¿no? O sea, tampoco eso ha traído resultados, que muchas veces lo hemos platicado, sobre todo en los colectivos donde hemos participado Estefanía y yo desde hace ya un tiempo. O sea, es estos, aun cuando sean estas estrategias súper punitivistas y al final violentas, porque también lo son, no funcionan. O sea, la inseguridad sigue creciendo. O sea, tampoco ha traído resultados. Y ahora, además de todo esto, les estamos dando un montón de cosas más a estos militares. Además, después de todas las denuncias de violaciones graves a derechos humanos que se han hecho en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional en general, desde espionajes hasta, bueno, torturas, violaciones, desapariciones, etcétera, donde han participado. Y a mí sí me gustaría que nos platicaras un poco, o sea, este es un reflejo también de la aceptación de las personas por la, la en general, la Secretaría de la Defensa Nacional y que se hagan cargo de todo. Porque somos pocos quienes salimos a la calle a decir esto no está bien, porque sí nos lo han vendido como que es la única opción y sí son los únicos no corruptos y sí son quienes nos van a sacar de este atolladero. Entonces, por eso este tipo de informes como el que hacen ustedes nos muestra como la planadora que nos está cayendo. Pero ¿cómo le mostramos, cómo le explicamos a toda esa gente que dice yo estoy más segura cuando están aquí los militares? Yo prefiero que los militares controlen el aeropuerto a que sean civiles, ¿no? O sea, ¿cómo les explicamos esto?
A ver, creo que es muy importante, como todo, empezar por, pues, quizá la mayoría de las personas tienen razón. O sea, quizá quienes estamos mal somos nosotros, ¿no? Ajá. Que no vemos alguna ventaja obvia de las Fuerzas Armadas. Desde ahí aproximarnos a esto con, pues, esa humildad de quizá haya algo ahí que neta no estamos entendiendo. Desde aquí valga también decir que, además del inventario, que como dije ahorita es una base de datos, publicamos un informe que incluye tanto los patrones más relevantes que encontramos analizando el inventario, que es ahorita algunas de las cifras que les di, como un segundo apartado dedicado a tratar de responder a esta pregunta, bueno, ¿y cuál es el problema con lo que está pasando? O sea, como ¿cuál es el problema con la militarización? Y ahí hay un apartado donde tratamos de resumir, pues, las distintas evidencias que hemos encontrado, de nuevo, tratando de decir, igual hay algo que no estamos viendo y genuinamente son instituciones sin comparación. Lo que encontramos no es eso, ¿no? Entonces, me parece importante decir, o sea, si hacemos... cuando tanta gente te dice, estás mal y son lo máximo, pues quizás sí estoy mal y son lo máximo. Por desgracia, la evidencia que encontramos, y la dividimos ahí en dos tipos, como dos grandes rubros, la evidencia de seguridad pública, que precisamente como llevan más tiempo haciendo estas funciones, hay más posibilidad de evaluar y año tras año tras año los resultados no son... los mejores, ¿no? Entonces, esto te lo digo porque sí hay una parte de, bueno, tenemos que tener más diálogos. ¿Qué es lo que nos está diciendo la evidencia? Y también, digamos, del otro lado, es súper importante la percepción, pero a la percepción, digamos, también hay que contrastarla con el desempeño. Y creo que esto es particularmente importante con instituciones que, en su diseño, son instituciones, por un lado, mucho más cerradas a la ciudadanía, de las que es mucho más difícil saber cosas, y yo diría también instituciones que tienen una propaganda poco comparable con otras instituciones, ¿no? O sea, el amor que tenemos por las Fuerzas Armadas se nos inculca desde que estamos pequeños y pequeñas en cada clase de historia, cada lunes que se le hace los saludos a la bandera. Hay una asociación súper, súper importante entre nacionalismo y las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que eso, o sea, decir, buscamos esta evidencia, o sea, por un lado de su éxito, como dices tú, no hemos encontrado esa evidencia contundente del éxito. Hay quienes les atribuyen éxito, ¿no? O sea, cualquier reducción en la violencia es a favor de las Fuerzas Armadas, cualquier aumento de la violencia es culpa de alguien más, ¿no? Pero por lo general esas afirmaciones no vienen junto con investigaciones serias, metodológicamente transparentes, más bien esa seriedad la encontramos de quienes muestran que, pues, sí hay un abuso de los derechos humanos, digamos, sistémico, que nos preocupa.
Sí, a mí lo que creo que también detona mucho este tipo de conversaciones es que no es muy clara como cuál es esa estrategia de militarización. por parte de este gobierno saliente, ¿no? Cuando vemos que Andrés Manuel, cuando empezó su campaña, dijo así, como necesitamos sacar a los militares de las calles. También tuvimos otra parte en donde reconoce él su error. Es de las pocas veces que lo veo en una conferencia donde dice, sí, fue un error mío de apreciación de cosas que me dejaron gobiernos pasados y pues voy a tener que empezar a implementar nuevamente. Entonces para mí hay como una suerte de metamorfosis política en el argumento, en donde se le dota a esta institución como este poder de confianza, de anticorruptibilidad, ¿no? Y se ensalzan como estas cuestiones de capacidad de respuesta rápida, entrenamiento, experiencia, apoyo logístico, etcétera, etcétera. Y siempre todos estos como spots de gobierno en donde las Fuerzas Armadas están ayudando a la banda en los sismos, en cualquier catástrofe,
salen en
¿no?
En el fútbol.
En el fútbol y todo eso, sí. Pero, a ver, o sea, nosotros sabemos que a pesar de cualquier posible ventaja, es fundamental considerar que la militarización de la seguridad pública en México, o sea, constantemente ha estado vinculada a vulneraciones de derechos humanos, impunidad, falta de transparencia, no los puedes fiscalizar y meter como ese tipo de militarización en los procesos civiles de la vida pública en México, pues sí está cabrón, porque es
y
así
con
como
miles de millones de pesos además.
Que es lo que está pasando en el Tren Maya, ¿no? Cuando se dictó de seguridad nacional, pues abajo amparos, abajo suspensiones, abajo acceso a la información. Entonces a mí me parece que sí es como bastante importante también entender que no es muy clara. O sea, puede ser que esta estrategia de militarización, puede ser que en algún momento digamos, ok, no sé, estoy a favor, en contra, no, hay que desminuzarlo. Y parte de este informe, lo que nos da es datos. Y también estaba viendo por ahí que también hay mucha información que se reservaron, que no les contestaban, ¿no? O sea, simplemente no les contestaban. Entonces, este tipo de situaciones de militarizar a la banda, bueno, no a la banda, sino a la protección cívica, pues lo que hace va a ser hacer más opaco todo.
Creo que hay, a ver, ahorita este argumento de las otras funciones, a mí me parecía interesante porque de repente era personas que te reconocían como, bueno, sí es cierto, mientras han patrullado las Fuerzas Armadas, las calles como si fueran policías, ha habido mucha violación a los derechos humanos. Pero entonces, ¿no te consuela más al menos tenerlos construyendo un aeropuerto? O sea, de que estén en las calles persiguiendo personas por fumar un porro a que estén construyendo el Tren Maya. Súper inofensivo.
Sí, ¿no?
Entonces, a ver, era interesante el argumento,
sí,
¿no? Y sobre todo considerando que si juntamos Sedena y Samara estamos hablando de más de 300,000 personas ahí. Lo que, de nuevo, estas funciones son más nuevas, entonces ahí no hay el mismo cúmulo de evidencia, sobre todo, digamos, con cierta metodología académica, pero empezamos a encontrar ciertos reportajes que pues también en este tipo de funciones que se ven más inofensivas suenan las alarmas. Pongo un ejemplo. Hay un reportaje que sacó Proceso en diciembre sobre lo que está pasando con el ejército y el Tren Maya. Para este proyecto contrataron trabajadores civiles, muchos desproporcionadamente hombres, indígenas, migrantes de escasos recursos, con escasas oportunidades de trabajo, que les prometieron pues, una buena chamba. Resulta que el ejército tiene las peores prácticas de inserte usted la transnacional de su elección, ¿no? Donde los trabajos les pagan muy poco, no tienen contrato, los recibos que declaran, la cantidad es mucho menor de la que luego les pagan, trabajan largas horas bajo el sol, no tienen lugar donde quedarse que sea adecuado. O sea, otra vez, agarren las peores prácticas de cualquier empresa transnacional. Pero es el ejército. ¿Y qué significa que es el ejército? Uno, que son personas legítimamente armadas, vigilando y patrullando el sitio de construcción. Y dos, que goza de la legitimidad social,
sí,
que nadie más goza. Entonces, anda tú y trata de hacer la denuncia.
No, es un movimiento sindical contra la precarización laboral del ejército, ¿no? Exacto.
Pero ahora, otra cosa que a mí me ha volado la cabeza y que me parece también súper preocupante. Y esto, por cierto, lo otro, hay otros reportajes que están saliendo. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, muchas de las personas que están a la cabeza de las delegaciones estatales son exmilitares. Y también cada vez empiezan a salir reportajes de cómo una vez que los militares se insertan a las instituciones civiles, no es que los militares cambian sus prácticas, sino que las instituciones civiles acaban adoptando las prácticas de los militares. Entonces, esta lógica del sacrificio, esta lógica de la obediencia, se les acaba imponiendo a las personas trabajadoras civiles. Y esta es una cosa que a mí, de nuevo, muchas veces se alaba la eficiencia de los soldados, ¿no? Lo que me parece que luego invisibilizamos es que, asumiendo que esa eficiencia es cierta, ¿a costo de qué viene esa eficiencia? O sea, hay...
Sí, la violencia que viven eternamente, ¿no?
Jurídicamente, hay un fallo de la corte que a mí, yo todavía... Es muy obvio, pero a la vez no me deja volar la cabeza. La relación entre los soldados y las Fuerzas Armadas no es una relación laboral. Es una relación administrativa. Entonces, pueden tener igual o más prestaciones, pero laboralmente no son personas trabajadoras. Y claro, luego ves sus leyes y qué clase de trabajo pueden, por ley, exigir la obediencia con base en la fuerza.
Torturar.
O sea, si en Intersecta no privara de la libertad a las personas una semana, quizá me estarían denunciando leve, ¿no?
A lo mejor, leve.
Y güey, te fui. Pero en estas instituciones es el corazón de la disciplina de militar. Pero esto lo digo porque... ¿Qué dice? O sea, cada vez que el presidente alaba los soldados como trabajadores, ¿qué dice eso sobre el modelo de trabajador
que, queremos,
que estamos promoviendo? Sí, o sea, lo que queremos son trabajadores y trabajadoras, obedientes, callados, y exiges esa obediencia con la fuerza. Entonces, esta parte de nuevo, o sea, ya que dice la militarización sobre los valores que como sociedad tenemos, también creo que es algo que hay que discutir. Cada vez que decimos que son eficientes, justo las empresas las... acertadamente regañamos por, en aras de la eficiencia, sacrificar los derechos laborales. Y lo que estamos haciendo aquí es...
decir, así es, ese modelo está chido.
Ese modelo está chido.
Está chido el modelo.
¿Dónde más lo exportamos?
Este Derecho Remix va a tener un segundo segmento que me atrevo a decir que va a ser todavía más fascinante que el primero. Así que quédense porque estamos con Estefanía Vela de Intersecta discutiendo, espérenme, busco otra vez el nombre de El Inventario Nacional de lo Militarizado, una radiografía de los procesos de militarización nada más aquí en México. En esto que es
Derecho
Remix.
¡Chu-chu-chu!
Para este podcast y las historias que aquí contamos, la impunidad es más que la simple ausencia de castigo.
Y una pregunta, una frase que se me quedó muy grabada. ¿Cómo consigo un chaleco antibalas? Esa fue la pregunta que él hizo.
Se aprovecharon de su situación de extrema pobreza y de vulnerabilidad para obtener algún beneficio.
Yo estaba sentada en el canal, viéndola a ella en la televisión y desacreditando lo que yo estaba diciendo.
Y es cuando yo empiezo a ver el proceso de cómo pues, la tierra tiene abrazados a nuestros familiares.
Y las víctimas, en última instancia, en la guerra contra las drogas de la DEA, no cuenta, no cuenta en absoluto.
Esto es Impunilandia, una serie original de Antifaz.
Regresamos a Derecho Remix y como si nos escucharon en el primer bloque, estamos platicando con Estefanía Vela de Intersecta, que trae
no se ha ido, aquí la tenemos aquí amarrada a la fuerza, o le damos arresto administrativo en el baño.
Exacto. De cosas que hemos aprendido por ahí.
Y la disciplina como valor.
Exacto. Que nos está hablando sobre este inventario de lo militarizado del país, que como bien decía, creo que ya va a ser más fácil pensar que no está militarizado en este país. Exacto.
Oye, Estefanía, hay un montón de cosas para discutir a propósito del desastre que es la administración pública y cómo eso se convierte en un pretexto para la militarización. O sea, el atajo rápido de Andrés Manuel, ¿no? Podemos regresar a ese tema, pero hay una parte de lo que tú estás describiendo que me parece fascinante desde la lógica de en qué se está convirtiendo el ejército y en qué se están convirtiendo las instituciones a donde llegue el ejército. Es decir, hablando de transformaciones, ¿no? Diría este eslogan, hay dos cosas que se están transformando. El ejército dejó de ser esa institución que no participaba de la vida política del país porque estaba supuestamente... No, siempre creo que siempre tuvo un nivel de disciplinamiento a la vida civil muy superior que en otros países de América Latina. O sea, nuestros militares participaban mucho menos de los congresos. Hay por ahí uno que otro general en retiro que ha sido senador del PRI, pero no es una larguísima tradición de participación activa en política. Y tampoco eran un actor preponderantemente económico. O sea, el presidente siempre decía, revisé a todos los generales, revisé todo su patrimonio y ninguno es un oligarca. Bueno, hoy son los gerentes de las empresas que más dinero mueven en este país. No sabemos qué sueldazos o no tienen, o ese derrotero. Sí sabemos que el presupuesto del ejército incrementó. Entonces, la transformación del ejército también en un actor político y en un actor preponderantemente económico, lo hace que, vamos, tiene todos los incentivos de resistencia para no devolver sus posiciones de privilegio, claro, cuando se las quieras quitar. Entonces, yo veo muy difícil que en esos espacios donde ya se instalaron logremos construir una burocracia en el mejor sentido francés de la palabra. O sea, si hay un sentido francés de burocracia, no es de que burocracia como insulto. ¿No? Porque te dicen perdón el francés cuando dices una grosería, ¿no? Entonces, no, o sea, como en el...
Perdón el francés.
Burocracia. No, como en el sentido de profesionales del servicio público, ¿no? En esa lógica y con disciplina institucional, no disciplina militar. No veo cuándo los vamos a construir y cuándo vamos a trabajar ese servicio civil de carrera si ya se instalaron ahí. ¿Quién va a querer ceder esos espacios? Empleos, cuotas, acomodar familiares, presupuestos. Están dados todos los incentivos para que el ejército se haya convertido en otra cosa. Y esa fue la transformación de Andrés Manuel.
Creo que una primera pregunta... O sea, creo que esto de ¿y cómo vamos a desmantelar esto? Es la pregunta de todos los días. Pero eso, o sea, eso implica que lo queremos desmantelar y no necesariamente todas las personas estamos ahí. Entonces me voy un paso previo porque al hablar de transformación, otra de las cosas que a mí me ha parecido muy interesante es qué del ejército se ha transformado. Porque creo que se ha transformado las funciones y los recursos que ejerce, pero no el régimen diferenciado que tiene.
Ok.
Entonces, algo que...
Su fuero particular.
Su fuero particular. Todo, ¿no? O sea, justo los ejércitos, y bueno, voy a hablar al menos el caso de México, la Fuerza Armada Permanente, o sea, el ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, tienen pues esta función extraordinaria, que es hacer la guerra, ¿no? Y frente a algo tan extraordinario como la guerra, se ha determinado, y esto viene desde la Constitución, que las reglas que te rigen como institución no pueden ser las mismas reglas que la que le rigen a las policías o la que le rige a la Secretaría de Gobernación o la que le rige a, inserte usted, su institución civil de preferencia.
El oficial de tránsito de la esquina de Casa de Martín.
Como la guerra, como las revoluciones son tan extraordinarias, tienen reglas diferentes. La más conocida, la más popular, es la regla de... O sea, el régimen, digamos, del fuero militar, que son estas instituciones, tienen sus propias fiscalías, defensorías, tribunales y cárceles para juzgar los delitos que cometen contra la disciplina militar. Eso es algo que ninguna otra institución tiene. Pero no es la única regla, digamos, especial que tienen, ya que nos ponemos a analizar, hay otras partes, digamos, de... pesos y contrapesos o de rendición de cuentas que también tienen algo extraordinario. El otro gran ejemplo tenemos en la Constitución, el derecho de acceso a la información pública. El principio básico es que toda la información es pública y la puedes limitar por muy pocas razones. Una de esas poquísimas razones por las cuales la puedes limitar es seguridad nacional. Eso no significa que lo que tú digas que es seguridad nacional ya, pero sí hace que sea más fácil que niegues información porque le pone la carga a la persona de carne y hueso que tú le dices no porque es seguridad nacional y obligas a que esa persona tenga que litigar. Otro ejemplo, encontramos también este tipo de excepciones, por ejemplo, en la ley de obra pública. Se pueden saltar los procesos normales de compra pública si son para cosas de las Fuerzas Armadas o si es de seguridad nacional.
Y son miles, ¿no?, de millones de pesos.
Entonces, lo que tenemos es un régimen que fue creado para instituciones de guerra, pero ¿cómo justificas ese régimen si haces todo menos la guerra?
Exacto.
¿No? A la vez, eso genera este tipo de choques donde tienes estas instituciones haciendo funciones civiles, pero el régimen de responsabilidades todavía no empata. Entonces, eso puede generar, pongo un ejemplo, la corrupción. La corrupción es un delito de fuero militar. Si hay un soldado que ejerce un acto de corrupción, ¿cómo se va a procesar? Y aquí mucho de lo que hemos hecho de organizaciones de derechos humanos en los últimos 20 años para todos estos casos que llegaron a la Corte Interamericana eran casos de violación de derechos humanos de personas de carne y hueso violados directamente, ¿no? O sea, mujeres, MEPA, violadas por elementos del ejército, ¿no? Hombres desaparecidos por el ejército. Un caso de corrupción no tienes esa víctima directa de carne y hueso. Puede haber favoritismo a un contratista. ¿Eso por qué ruta se va a ir?
Sí.
Y en lo que son peras o son manzanas, se te genera estas oportunidades para la opacidad, esas oportunidades para la corrupción. Entonces resulta que la institución más incorruptible es la que tiene el régimen más propicio para la corrupción.
Sí, sí. No, y si a la par ves estas imágenes, ¿no? De los militares en sus aviones privados, yendo con su familia a Europa, o sea, es como, ¿de dónde sacó ese dinero con lo que gana?
Si se supone que el señor general secretario no va a estar hablando.
Lo peor es que no es el único, pero sí, me refería a ese caso.
Es que, a ver, le das a la tecla algo súper interesante, que es el estamento militar tiene esa tradición así endogámica, todo hacia adentro, son sus perros, ellos lo bañan, ¿no? O sea que es muy difícil discutir la institución militar desde la lógica de la democracia, que es que todo mundo tiene derecho a tener una opinión de ellos, rendición de cuentas, remoción, bla, bla, bla. Y claro, ocupando una estructura civil, administrativa, la persona está ahí por su rango militar o por su mérito técnico. O sea, ¿cuál es el fundamento en función del cual designan a alguien un titular de una obra o el gerente de una zona o ahora que tienen hoteles?
¿Cómo
el
toman esas decisiones?
El gerente del hotel está ahí por su rango militar, su rango militar le da la oportunidad de que tenga ese trabajo, o porque es el único militar que sabe usar Excel, ¿no? O sea,
sí,
y
por entonces, sus capacidades.
Por sus capacidades, estoy un poco siendo sarcástico, pero creo que ese empalme de un montón de regímenes de responsabilidad está denso, porque no los veo siendo muy disciplinados con el régimen de responsabilidad administrativa. Que, por cierto, la deuda de profesionalizar al sector público tiene así un reconocimiento público, por lo menos del Foxato para acá, que es cuando le cambiaron de nombre a la SECODAM, que era esta Secretaría de la Contraloría y el Desarrollo Administrativo, que era como la dimensión regulatoria y la dimensión sancionatoria, pero no tenía la dimensión profesionalizante, lo que sea que eso signifique. Entonces la cambian a la Secretaría de la Función Pública, en donde le asignan otro mandato, no solo la dimensión regulatoria, no solo la dimensión sancionatoria, sino una parte de profesionalizar, hacer algo parecido al servicio exterior mexicano, un servicio civil de carrera dentro del gobierno y que no te remueva el nuevo gobernante que llegue y tal. Pues es lo más anti-militarización, ¿no? O sea, es lo más opuesto a un servicio civil de carrera, la ocupación de los espacios.
Sí, cuando se estaba empujando, además, sexenio tras sexenio, ¿no? Para que las personas que tienen mucho tiempo en esos cargos, ¿no? Se fueran capacitando, hicieran mejor su trabajo, realmente se les pusiera filtros de transparencia, de anticorrupción, etcétera. Llega una institución, o sea, ya ni siquiera un sexenio nuevo, llega una otra institución a quitar a toda esa gente y a poner a nuevos personajes.
Tal cual. En esas andamos. Te pusiste taciturna.
Sí.
No, estaba... Creo que me tiene... O sea... No entendí el argumento.
Que tú vas a tener... Ajá. Tú vas a tener a una institución que se mueve sobre sus propias reglas, que no son las de... que no son las de el mérito civil, la discusión pública y la pertinencia y la profesionalización civil, sino la jerarquía militar. Utilizando instituciones civiles. Entonces, ¿qué estamento es el que tendría que dominar?
Que ahí, entonces, si entendí bien, otra de las cosas, por ejemplo, que descubrimos, y de nuevo, todo lo que estoy diciendo lo pueden encontrar en el informe sobre el inventario. Otro de los grandes argumentos que hemos escuchado, por ejemplo, es que muchos de estos actos no podemos hablar propiamente de militarización, porque si vemos la persona, bueno, si vemos la institución beneficiada, es la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, que son secretarías de Estado y no son propiamente el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
La distinción, ¿no? Entonces, entre la estructura administrativa y el
entonces,
cuerpo
castrense. Entonces, la distinción entre la estructura administrativa y el cuerpo castrense, dato curioso. Por ejemplo, tanto la SEDENA como la SEMAR solo han sido encabezadas por militares. La única excepción es una cabeza de SEMAR hace más de 70 años. En el caso de la SEDENA, por ley, el presidente solo puede designar a un general, ¿no? Segunda cosa curiosa, tanto de SEDENA como SEMAR, si vemos sus reglamentos internos, por normatividad, las personas que ocupan los rangos más altos en la SEDENA y en la SEMAR tienen que ser militares. que esto es algo que no vemos en ninguna otra Secretaría de Estado, ¿no? La última, les metimos una solicitud de acceso, Olice Dena, Olice Mar, ¿cuántas personas civiles están trabajando en tu interior? En el caso de la Sedena fueron cero.
No,
y en el caso de la CEMAR fue 2%, todas en el misma, en la misma área de dirección de personal civil. Ahora, esto lo digo porque justo los departamentos de defensa, una de las funciones que tradicionalmente cumplen es ser un tipo de control civil a los ejércitos. O sea, digamos, se vuelven como estos cascarones, no cascarones, pero como, pues sí, ropaje civil y a la vez control civil, para funcionar como puente entre las preocupaciones de la defensa, pero las preocupaciones de los gobiernos democráticos civiles. Entonces, en muchos países tú ves los departamentos de defensa y las cabezas y quienes están más arriba son civiles y luego ya adentras, encuentras los ejércitos. En el caso de México, no es así, ¿no? O sea, las cabezas son militares, los de más alto rango son militares, son casi una y la misma cosa también, lo que creo que va un poco más al argumento nuevo. No son como cualquier otra Secretaría de Estado. Asignarle cosas a Sedena o a CEMAR no tiene las mismas implicaciones ni políticas en este caso, ni en términos de profesionalización, ni en términos de rendición de cuentas. ¿Qué pasa cuando estas instituciones, que tienen su propia lógica, les cambiamos todo menos el régimen de responsabilidades?
No, y además, o sea, aunado a lo que compartías hace rato, o sea, están contaminando, digamos, entre comillas, a las instituciones civiles, las están convirtiendo en estas instituciones militares con sus mismas prácticas, donde evidentemente no puedes denunciar a un jefe, ¿no? Deja tú ya lo que mencionabas de la violencia laboral, o sea, ¿qué pasa si un militar te acosa? Que además, eso, historias dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional hay un montón, ¿no? Entonces, están ya llegando a las instituciones civiles a contaminar con estas estructuras súper jerárquicas, en las cuales obviamente quienes participan, que en algunos casos eran civiles, pues más bien van a responder como usualmente se responde en el ejército, en la marina, etcétera, ¿no?
Y a mí algo que me que no me ha dejado dormir desde que leí este informe. No, y ahorita escuchándote, o sea, como que me hace muchísimo ruido, como, a ver. Creo que, no sé si sea consenso o decirle consenso, pero sabemos que la militarización es un obstáculo para la democracia, para el desarrollo democrático y la protección de los derechos humanos. Eso está. Siempre, o sea, cuando leí este informe, me acuerdo que llegaron como varios argumentos. Dentro de unos, ellos era como de la militarización de las fuerzas civiles es anticonstitucional en ciertos aspectos. Solo en los transitorios se dio hasta por 9 años, etcétera, etcétera, ¿no? Como ese permiso. Entonces, ¿cuáles son las limitantes? Si a todas luces son es una institución que vulnera, que no la puedes fiscalizar, que no le puedes pedir rendición de cuentas ni nada de eso, ¿cuál es uno como ciudadano, independientemente de pedir como información o acceso a la información para hacer este tipo de informes, uno qué puede hacer como con estas problemáticas que evidencian el inventario, ¿no? Porque sí me hace como... Parece que todas las herramientas están ahí enfrente de nosotros y es como de, güey, no, o sea, a todas luces e históricamente los cuerpos castrenses han sido como, pues, el grupo de choque del gobierno, financiado por el gobierno y no los veas y son institución de confianza y son los salvadores de nuestra soberanía nacional, ¿no? Por si algún día Estados Unidos quiere invadir el charco otra vez, ¿no? Y recuerda que también los franceses, ¿y quién les hizo enfrente? Pues el ejército, ¿no? Y ahora, como no tienen razón de ser, pues parece que es un ente ahí que no se puede hablar y solo es a favor o en contra, pero no siento que existan, o por lo menos yo no lo sé, como mecanismos como de protección ciudadana, así como de, a ver, yo me puedo amparar contra esto. ¿Qué pasa si, o sea, parecen, pasas al lado de ellos y... yo tiemblo. O sea, los veo y digo, no los veas, no hagas contacto visual. Eso me enseñó. Mi papá me dijo, solo hay que tenerle miedo a dos personas. A los militares y al SAT. Y pues sí es cierto.
Y su papá es contador.
No es cierto.
Muy sabio. Muy sabio. A ver, solo escuchándote ahorita y creo que el problema es la militarización y a la vez creo que esta reflexión sobre cuáles son los valores o cuáles son los discursos que como sociedad permiten que este estado de cosas se mantenga, solo escuchándote ahorita se me vino a la cabeza la frase, el que nada debe, nada teme. Entonces, qué importante es que hablemos de todas las distintas ideas que hay sobre, ¿tú por qué te pones nervioso cuando llegas al aeropuerto de la Ciudad de México? Pues, ¿qué tienes que esconder? La gente buena no se anda poniendo nerviosa, ¿no? Eso es y que es, creo que, una idea profundamente arraigada que solo a la gente mala se ve involucrada en problemas de este tipo, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas no andan deteniendo personas nomás porque sí, y ahí qué importante es visibilizar la labor de muchas otras organizaciones, ¿no? De, güey, a ver, nosotros solos, o sea, justo recién la organización Poder sacó un análisis también del involucramiento de las Fuerzas Armadas en Tren Maya, Corredor Interoceánico, y ya los casos de comunidades protestando estos megaproyectos, pero ahora resulta que protestar estos megaproyectos es protestar a las Fuerzas Armadas. Entonces se arma ahí, pues otra vez, no es lo mismo protestar contra las Fuerzas Armadas que con cualquier otra institución.
Claro.
También, o sea, ahorita hablábamos de la obediencia, pero ¿cuántas veces como sociedad no lo que queremos son niños, niñas calladitos y obedientes? ¿No? Queremos que trabajen como relojito, ¿no? O sea, sí son valores que luego no queremos que se circunscriban solamente al ámbito castrense. Sí vemos, digamos, otra vez, esta eficiencia que nos parece increíblemente atractiva. Sé que estoy haciendo un argumento mucho más de largo plazo, pero entre más le escarbamos en Intersecta la militarización, más nos damos cuenta que es algo tan profundamente arraigado como el machismo, como el racismo, como el clasismo.
Totalmente.
O sea, está en el corazón de mucho de cómo vemos el mundo, de cómo vemos las relaciones. ¿Qué hacer? Que creo que era tu pregunta principal. A ver, creo, y para nosotras fue muy importante justo en estas últimas semanas antes de que saliera el inventario, coincidió que varias otras organizaciones sacaron desde distintas perspectivas otro tipo de investigación. Entonces, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana se juntó el programa de asuntos migratorios con el programa de seguridad ciudadana justo para analizar la militarización del Instituto Nacional de Migración. Poder sacó este informe. Poder es una organización que trabaja en el vínculo entre empresas y derechos humanos, que estaban vigilando el Tren Maya, justo pensando qué va a pasar cuando actores privados le entren al Tren Maya y a la mitad de la investigación pues entren las Fuerzas Armadas. También la organización R3D acababa de publicar recientemente un reportaje sobre esta área del ejército que se dedica básicamente a espiar y manipular redes sociales, que va al tema este de la propaganda. También salió MUCT, acababan de sacar reporte sobre el negocio de la militarización, o sea, empezar a pensar toda la lana que se les está yendo. Ahorita estoy diciendo estos informes en 2 minutos, pero todas son organizaciones que vienen de movimientos distintos, con preocupaciones distintas, que ven casos distintos y qué importante es el diálogo entre movimientos, el diálogo entre organizaciones, porque esto va a empezar a atravesar cosas que igual y hace 3 años no nos hubiéramos imaginado que están conectadas. Entonces, esa parte, quienes están desde el activismo, desde una organización, qué importante es no dejar de ver qué están haciendo o qué está pasando en otros lados y ver cómo nos conectamos. Esa es una primera cosa que se me ocurre, que sé que suena fácil, pero luego el diálogo se nos dificulta. ¿Qué más?
Muy bien. El tiempo se nos está ya viniendo encima.
Ya hace
un calor, pero tenemos un tiempito para pasar a la poderosa y siempre socorrida y muy gustada recomendiza. Yo no quisiera dejar de felicitarlas por el enfoque, por el método y por la franqueza con la que se permiten hacer sus preguntas de investigación y el eje del análisis. Dar por sentado que uno tiene una postura ideológica sobre un tema, que puede ser antimilitarista, ¿no? La distancia que siempre ha tenido el sector de derechos humanos respecto a las instituciones de seguridad y sobre todo a las Fuerzas Armadas permanentes. O sea, hay como una tensión histórica para quienes militamos en una idea que es la de los derechos humanos. Pero reconocer que hay amplios sectores de la población frente a los que son actores legítimos, personas que entienden que resuelven cosas y tal. Y responder desde los elementos fácticos y desde el método me parece un acierto extraordinario y que se agradece. E incluso cuestionarnos nuestras propias afirmaciones y nuestras propias posturas.
Eso creo que también
posturas.
Está muy interesante.
Entonces, no quería dejar de decir lo inspirador que es el ejercicio de cuestionamiento crítico amplio que hacen incluso de sus propias lecturas, y me parece que es un aporte extraordinario. Dicha toda esa perorata, vamos a la recomendiza y no sé qué traigan por aquí.
Yo voy a recomendar un podcast que estoy escuchando sobre otra institución súper opaca que es la Iglesia Católica.
Mira tú. También tienen su propio fuero, no reconocido legalmente, pero también procesan sus casos nomás ellos.
Exactamente, exactamente. También de eso habla este podcast. Se llama El Silencio Roto, es un podcast del país. Porque es un grupo de periodistas que se da cuenta que en España, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países, la Iglesia Católica está haciendo, o sea, como que hay chispazos de padres pederastas, pero no había una investigación que estuviera reuniendo todo, ni tampoco tienen este seguimiento que luego en Estados Unidos, por ejemplo, o en Irlanda lo tuvieron, de cómo la iglesia cambiaba de un lado al otro a los padres después de que había denuncias. Entonces, lo que se dan a la tarea de estos periodistas es hacer todo ese recuento de todo lo que sucedió con padres pederastas en España, y la neta está tremendo. Habla mucho de esto que dice Miguel, de cómo legalmente, entre comillas, la iglesia dice, espérate, yo lo voy a tratar aquí con mis propias leyes, y también de cómo es un sistema súper corrupto y cómo además la llegada del nuevo papa vino a romper con un montón de estas cosas. Se los recomiendo mucho.
¡Órale! Martín.
Yo tengo un par de recomendaciones. El primero es un canal de YouTube, que es de mis favoritos para informarme de cosas políticas.
Los polinesios.
Los polinesios, no, antifaz.
Ya no existe.
Antifaz. No. Se llama Visual Politic. Es un canal de unos vatos españoles.
Está la chido. Otra vez me lo pusiste, está chido.
Está bueno, hablan como de... También tienen Visual Economic, pero bueno, esto como que hablan como de todas estas cuestiones geopolíticas y coyunturales, y está chido, muy son muy buenos maestros. Entonces, pues nada, vean por ahí como un par de videitos para entender, por ejemplo, el conflicto de Ecuador contra México. ¿Qué más?
Seguro Israel, ¿no?
Seguro, no, bueno, no, está bien. Y analizan como políticamente también como toda esta cuestión de la música, del K-pop y todo eso. Entonces, está chido como ponerle política a ese tipo de cosas tampoco. Y la otra, pues bueno, hay un chismecito de todo esto, pero que me dijo Ixchel que si hablábamos, pero mejor no.
Mejor no.
Hoy se cumplen 2 años de mi disco favorito de Kendrick Lamar, que se llama... Mr. Morale and the Big Steppers, es su último disco que sacó. Pues nada, yo creo que...
Discazo, la verdad.
Discazo, yo he visto como
conciertazo,
toda esta...
Conciertazo, la verdad.
Sí, que no estuvimos juntos, pero cerca.
Pero cada quien ahí lo veo con sus lado. Compis.
Sí. Y pues nada, o sea, yo que he sido un fan de Kendrick Lamar desde que empezó, he visto como su evolución y se me hace un álbum increíble. Siento que hay muchísima transparencia en todo lo que dice y hay como una vulnerabilidad así muy cabrona.
Está muy
también
chido.
Es
íbamos a hablar del chismecito de Kendrick Lamar y Drake, pero ya no.
No, mejor no. Y siento que también...
¿Qué tal, Miguel? Me volteé a ver, ¿de qué estás hablando?
Pues nada, habla mucho como de cómo dejar el ego, cómo tiene estos como problemas paternales que le ha hecho como violentar a las mujeres y que ha reflexionado al respecto. Entonces sí creo que hay muchísima introspección y podemos aprender. Bueno, yo aprendí mucho.
Y
me hizo
además
hacerme unas
la música
preguntas
está bien chida.
Y pues silencio a Kendrick Lamar. Gracias.
Bienvenidas a esas reflexiones, querido Kendrick. Un abrazo, carnal.
Estefanía, nos vemos.
Sí, luego nos vemos, carnal, para seguir reflexionando. Estefanía, ¿qué le recomiendas al fino público de
A mí me encantó justo la comparación iglesia y fuerzas armadas. Justo creo que necesitamos inspirarnos. O sea, sé que, y podemos hablar que siguen teniendo un fuero de facto, pero a mí sí me vuela la cabeza que primero quitamos en papel al menos el fuero eclesiástico que el fuero militar.
Está claro. Tremendo.
O sea, hashtag fuera el fuero. Vuelvo a lo mismo. Si van a hacer estas funciones, entonces ya, te quitamos el fuero.
Sí, sí.
A ver, algunas recomendaciones, yo sí para seguir en este tema, pero que me parece interesante sobre todo entender esto de las Fuerzas Armadas como institución. De nuevo, no se trata de son soldados malos, son personas que responden al contexto institucional en el que operan. Uh-huh. Desde ahí, el año pasado salió una película que se llama Heroico, que me parece increíble, una fotografía que me sigue volando la cabeza, que es la historia de un joven de 18 años que se enlista al ejército en gran parte para poderle dar seguridad social a su mamá. Uh-huh. Y todo lo que vive, digamos, en su proceso de inducción a las Fuerzas Armadas. Esa sería una. Y la otra, perdón, pero voy a hacer publicidad. Justo esta semana en Intersecta arrancamos un ciclo de talleres que nombramos Militares hasta en la sopa, claves feministas para entender la militarización en México. Entonces sepan que ese va a estar abierto. Y hago la recomendación porque en una de las sesiones va a estar Daniel Arrea, que tiene junto con Pablo Ferri uno de los libros más increíbles del tema, que se llama La tropa, ¿por qué mata a un soldado? Entonces, mi recomendación sería leer La tropa y después de leer La tropa, vengan directo a escuchar a Dani Rea hablar sobre, de nuevo, los contextos institucionales que favorecen este tipo de violencia.
Ya estás. Además, una con una pluma extraordinaria.
Lo máximo.
Dani Rea. También estuvo en un episodio aquí con nosotros en Derecho Remix. No recuerdo si cuando La tropa o cuando su documental.
Creo que su documental.
Cuando su documental. Yo les recomiendo una película bastante viejita que se llama El violín, que retrata el trabajo del ejército en el contexto del combate a las guerrillas en... Uno intuye que están en la zona de Guerrero, pero nada, es como una mirada justo a propósito de una institución. Es una película que estuvo mucho tiempo enlatada, no la sacaban, después le pusieron una escena que no era original. La película empieza con una violación cometida por el ejército, porque tanto tiempo estuvo enlatada la película y no podía salir, que después habían sucedido los casos de Inés Fernández Ortega y de Valentina Rosendo Cantú, que son los casos de mujeres MEPAS violadas sexualmente o torturadas sexualmente por el ejército. Entonces, que eso generó mucha polémica y tal, pero es una película que se aproxima al rol del ejército en el contexto del combate a las guerrillas y sus propias reglas, ¿no? Que es parte, creo que, de la discusión. Y también les recomiendo un podcast de Pablo Ferri y de Ricardo López Cordero que se llama La Lista, que es la historia de un militar, si mal no estoy, de apellido Soto. Francisco Soto. Nada, que pasa un proceso de disciplina militar y ahí se da cuenta de justo muchos de los problemas que describe y Estefanía. Y que sigue en la cárcel, por cierto. Para no operarlos en el vacío, justo ese tema, ¿no? O sea, el disciplinamiento interno de una institución de la que sabemos poco y que cada vez ocupa más espacios inmediatos en nuestras vidas. Así que, sin más, nos vamos de este episodio y esto fue...
Derecho
Remix. Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Ixchel Cisneros Soltero y Martín Parra. Derecho Remix.